2:05, bienvenidos, 23.4 la temperatura actual en Asunción, gran parte del territorio nacional, con lluvias y tormentas que aún persisten durante este fin de semana. Según la proyección meteorológica, prevemos valores máximos de temperaturas que oscilarían entre 25 a 30 grados de máxima. Este centro y de la región oriental, 35 y 37 al norte de la misma región, y en el Chaco, como es habitual y como todos sabemos, la temperatura es mucho más elevada, entre 37 y 40 grados, lo que va a propiciar un ambiente mucho más cálido y caluroso en algunas zonas. Núcleos de tormentas que comenzaron a afectar el centro y este de la región oriental durante la madrugada y esperan que todavía, de acuerdo a las proyecciones, continúen las lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de la región bajo del Chaco, la región centro y sur. Por lo menos allí no se descarta la incursión de fenómenos severos en forma puntual. Las precipitaciones y tormentas eléctricas continuarían el día de mañana domingo en gran parte del país, no descartando acumulados importantes con tendencia a un mejoramiento progresivo desde el sur del territorio nacional. La temperatura a partir de hoy iría disminuyendo con noches y amaneceres frescos en los primeros días de la semana, dice el informe de Celia Sanguinetti de Meteorología. Hola, Robert.
Hola, Mirce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
O sea, a partir de esta noche y en la semana, dice. O sea, esto seguro que va a ir hasta el lunes, martes.
Inicio de semana, sí.
Claro, o sea, un poco de descenso. Esta mañana tuvimos lluvia. Ahora la temperatura está
aplacando ese calor, sí, pero igual
el calor húmedo.
La temperatura no baja todavía. Igual hace calor.
No baja todavía. Es un calor húmedo el que se siente.
Sí.
¿Qué tal te fue tu experiencia por el Chaco?
Y vos sabes que
te voy a preguntar uno más, lo que más te llamó la atención y después vamos a analizar.
Muy motivadora. Lo que me llamó la atención.
Una sola cosa quiero escuchar.
La fortaleza de los chaqueños, que a pesar de la temperatura calurosa, porque es una ciudad de fuego, ellos tratan de, imagínate,
como
de labrar la tierra.
Labrar
la tierra. Tienen las condiciones, pero claro, hay que decir que otro de los aspectos que llama la atención un poco es ese nivel de conciencia de cuidar el agua.
O sea, tienen
uso
otra...
que tienen, tratan de sacar provecho.
Lo que pasa es que cuando vos te das cuenta de que no tenés, entonces ahí yo creo que hay mayor conciencia,
sí.
La gente valora realmente porque sabe lo que significa cuando no tiene, en este caso, agua. Y si vos no tenés agua, no podés hacer nada.
Y esa es
inclusive
la enseñanza.
La propia existencia.
Y acá cómo se...
Acá se derrocha, la gente no tiene conciencia.
Sí.
Y, o sea... Si podemos rescatar para empezar y después vamos a seguir tocando también eso, ¿verdad? El valor del chaqueño hacia el cuidado del agua.
Sí, el cuidado del agua, que es uno de los factores, yo creo que es el más, como decimos, es imprescindible el agua.
Imprescindible.
Y ellos hacen todo tipo de estrategias para sacar el mayor provecho.
Lluvia.
Sí, lluvia, acumulados de agua, después también las fábricas que producen leche, lácteos, ¿verdad?
Sí.
También tratan de reciclar todo. Es en función a que son conscientes de que allí carecen de esto. Y con la sequía también
se
sienten
acentúa,
el golpe.
Se acentúa, y la falta de lluvias. ¿Acueducto de esa zona donde estuviste?
Y están en ese proceso.
Todavía no
llega
el agua.
Pero igual sigue siendo... mínimo para lo que realmente requiere la población. Ajá. Filadelfia, por ejemplo, creció muchísimo. Yo la última vez que estuve, que fui hacia allí fue por el 2006, por ahí más o menos, en la época de, creo que más o menos, cuando
Nicanor,
Nicanor,
2006.
Sí, con los menonitas, allí más o menos. Y era una ciudad, ¿verdad?, relativamente en proceso de progreso. Y hoy es una ciudad pujante. La zona y el corredor que va a conectar estos... trazados de integración que conectan entre lo que va a ser la región Chaco, Paraguay y Argentina, ¿verdad? Para salir al océano.
Sí.
Eso le da un realce sin lugar a dudas.
Va a generar un impacto.
Pero hay ausencias del Estado que,
claro,
bueno, también,
que también se observa.
Los pobladores de la zona
siempre reclaman.
Sí, están reclamando. Pero y después la vida salvaje del Chaco es. Eso es lo que es más. Te atrapa.
Te atrapa.
Sí, pero si vos odias el calor, olvídate.
No, pero es diferente el calor ahí, ¿verdad? No es este calor húmedo.
No, sí, calor seco y agresivo. Pero no es tanto, o sea, depende de cómo vos lo asumas.
Claro.
Y ahí donde es el valor de ellos, ¿verdad? Porque ellos no conciben otra idea más que esa condición, ¿verdad? Ir al campo a las 3, las 4 de la tarde y con el polvo, el sol. Sí. Un poco, ¿verdad? Pero son realmente valientes.
Bueno, Mirce, entonces vamos a estar hablando de eso también, porque tenemos varias cuestiones en nuestra agenda.
Sí.
Estamos a una semana de las elecciones municipales. Yo creo que...
Hoy sí podemos decir que estamos a 8 días, ¿verdad?
Sí, las cartas están
mañana
echadas.
Mañana a 7.
Las cartas están echadas. O sí que el sector de los indecisos también pueden volcar los resultados.
Y continúa la incertidumbre, vos sabés cómo es todo. Yo creo que también no podemos dar un veredicto.
Imposible,
no,
¿verdad?
Es luego tampoco...
prudente.
Se dice de acción de prudentes hacer eso, pero sí valorar que cada vez que se encuentran es para agredirse y no para contar.
Hoy, por ejemplo, hubo un debate aquí en Telefuturo, justamente.
Y hubiera sido más provechoso que cada uno tuviera el valor de contar lo que va a hacer y por sobre todo esclarecer las dudas sobre el uso de la plata, ¿verdad? Porque hasta ahora en las municipalidades, la mayoría, ¿verdad? El conflicto está por el botín, ¿verdad? Ven a la plata como si fuera un botín,
claro,
de guerra.
Acordate eso. Que tenés Fonacy, de royalties, que
los
prácticamente
sueldos
no, los sueldos, ¿verdad? Mm. No hay mucho control sobre el tema del royalties, Fonacy, de mucho dinero.
Mucha impunidad.
Repartido por el
mal
gobierno
gasto,
central a
¿verdad?
a los municipios.
¿Y los gastos?
Ahora, ese dinero que llega a los municipios, ¿cómo eso finalmente también retribuye en el contribuyente, ¿verdad? No
hace falta ir lejos, ¿verdad? No, mira cómo está la calle.
Y te das cuenta de las falencias en materia de infraestructura.
Lo básico, ¿verdad? Recolección de basura, calles.
Sí, el tema de la basura.
Transporte.
O sea, transporte público, transporte municipal, que creo que prácticamente eso no existe en la agenda de los intendentes. Y lo único que sirve de repente, como decís, es para sobrecargar, llenar el botín y servir como un esquema prebendario que finalmente
mantiene
le sirve
a la
también
clientela.
A mucho, ¿verdad? Mm. Otro punto que también hay que mencionar es que muchos de los concejales que quieren llegar a ser concejales, ya sea en Asunción o otros puntos del país, vos te das cuenta que, no sé si hacemos así un recuento, en Asunción, por ejemplo, 24 concejales, muchos de ellos no completan el periodo, no llegaron ahora a esta última etapa. ¿Por qué? Algunos utilizaron el llegar a ser a concejal de Asunción para catapultarse también a otros cargos electivos, por ejemplo, a la Cámara de Diputados. Otros salieron para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo. Mm. O sea, tenés también ese escenario de que se utiliza muchas veces como un trampolín político para llegar a otros lugares, a otros escalones dentro de la estructura del poder. También eso se da.
Creyendo que la municipalidad puede ser un punto de partida y sin embargo para otros es como se dice, sepultar la figura por la situación caótica y ya dramática de los recursos que finalmente ya no alcanzan para hacer los trabajos mínimos. Uh-huh. Los vehículos sobre tacos, trabajos que tienen que optimizarse, los funcionarios, la superpoblación. ¿Qué es lo que hacen con eso? Eso es lo que tienen que salir a contar, ¿verdad?
Y la promesa de siempre es reducir, por ejemplo, las...
No, olvídate.
Nunca
de eso.
Se cumplió eso, ni con Mario Ferreiro, que creo
no,
que llegó
ni,
con
ni
ese eslogan, esa
que pasa,
promesa.
Intendente que pasa, intendente que miente.
Al contrario, o sea, agarran los que son contratados, ya no se les renueva el contrato y vuelven a meter su gente. Y la estructura, la carga, el elefante blanco, sí, ahí cada vez creciendo más.
Sin vergüenza o inutilidad, cómplice. Así nomás.
Esa es la realidad en la estructura municipal, ¿verdad?
La delincuencia que se apodera ahí de los recursos y los contribuyentes a su suerte.
No, los contribuyentes tienen que estar ahí, no sé, mendigando prácticamente también por los servicios que muchas veces trata de llegar y de encontrar una respuesta. Pero,
agredidos, bueno, en la calle, porque te va, el asfalto está todo deteriorado.
Baches.
Te subí al colectivo, te agarra tétano. Te vas por la calle, ves la basura. Eso es una contaminación ambiental. ¿Y dónde están los estamentos que están cobrando plata cada mes para hacer su trabajo?
Sí. Y otro punto.
O sea, básico. Ambiente, ¿verdad? Cuidado.
Medio
ciudad,
ambiente,
puerto,
infraestructura.
La zona del puerto. Parque Caballero.
Sí,
sitio donde tienen que ser verdaderos atractivos.
No, están totalmente abandonados.
En pleno centro de la capital del Paraguay.
Y ese es el reflejo que tenés, ¿verdad? Porque si hay el centro de la capital del país está en una situación de abandono, imagínate los otros lugares, ¿verdad?
Decadencia.
Sí, totalmente.
Y entonces te piden que le vayas a votar otra vez.
Y ese es el riesgo también, porque a ellos les conviene que la gente no vaya a votar. O sea, el electorado crítico, el electorado que no responda a ningún partido político, muchas veces se hace esa pregunta, ¿para qué voy a ir a perder mi tiempo votando por esta gente que finalmente terminan robando? Y
o el voto castigo, hacer el voto castigo y un voto de confianza.
Sí, es importante también hacer esa conciencia, ¿verdad? Ese llamado a todos de que sí es importante el voto. ¿Por qué? Porque finalmente eso puede inclinar la balanza, puede generar un cambio o puede, digamos, ¿cómo se dice?, dar ese valor a lo que finalmente representa la democracia de un país. Por supuesto, la democracia no solamente se termina en el momento en que el electorado va y deposita su voto, sino también hay que acompañar, hay que exigir cada vez más a las autoridades
vigilante.
Y ejercer ese rol de control también sobre las autoridades.
Ya no ser un parco,
claro,
sometido.
No te vayas a votar nomás y después te plagueas ahí en las redes sociales.
Como idiota te vas y te plagueas porque al final
derecho.
Te utilizan, ¿verdad?
Sí.
Entonces, vigilante, crítico y de frente, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno.
Sí, ¿tenés algo?
Yo 2 de la tarde, 18 minutos, ajá. Sí.
No, solamente que también la campaña que se va cerrando, hubo hechos sangrientos de muchos candidatos que protagonizaron
el
también.
El nivel de violencia que hay en contiendas electorales hoy en día, ¿verdad?
Y esta
tenemos
semana
dos fallecidos, dos asesinados, ¿verdad?
Uno es el
por
caso
el nivel
de
violencia.
Juan. ¿Viste ese caso de Pedro Juan? Echeverría.
Después ver en los actos políticos a guardias de seguridad armados. Eso es normal, porque para recordar un poquito como antecedentes no se vieron. ¿O ahora nomás somos muy observadores?
Y llamó bastante la atención ese tema, ¿verdad?
Por eso, no deja de llamar la atención gestos como ese y los antecedentes que estás mencionando de casos de candidatos asesinados. Te quieren dar a entender nomás que por escuchar la polca y nada que ver, ¿verdad? El trasfondo de una guerra feroz hay ahí.
Sí, ese
hay
fue el caso
intereses
de Itacurí.
Políticos, hay negocios.
Y después tenemos el caso de Pedro Juan, Néstor Echeverría. Yo le recuerdo a Echeverría en la época en que fue militar. ¿Vos sabés que él estuvo en la Fuerza Armada?
No.
Y denunció un caso de corrupción en el Comando de Comunicaciones y ya saben que terminó la historia.
¿O para ahí?
No, le mandaron preso a él.
A él. Y Viñascuez, seguro que el caso quedó...
Y le mandaron a retiro.
No, lo que denunció quedó en el O para ahí, ¿verdad?
Sí. Baja.
Qué raro.
Y recuerdo que muchas publicaciones hicimos en aquel entonces.
Y a él le mandaron a retiro y le dio.
Sí, baja, ¿verdad? O sea,
baja de sonrosa.
El título era militar que denunció corrupción, termina preso en Viñascuez. Esa fue una parte de su historia. Después él ya creo que estudió derecho, se fue a justamente en Pedro Juan, donde se candidató para concejal. Y bueno, es lo que ahora justamente estuvimos observando el desenlace, ¿verdad? El tema de la mafia también, cómo actúa en la zona fronteriza, ¿verdad? Porque todos los días también estamos recibiendo...
O sea que tiene un trasfondo...
Y según los investigadores, sí. Pero llamativamente hay varios casos ya. Tenemos el tema este del militar también ahí en la zona de San Lorenzo. El sicariato, como se dice, ¿verdad?
Que tiene el sello del crimen organizado. Sí. Aunque algunos digan, no, fue un ataque no tan, fue certero porque le aniquilaron a la víctima.
La primera vez fallaron.
Pero viéndole, claro, en eso que no. Claro que es el sello de la mafia, tiene todos los símbolos.
Y después, según los investigadores también, hay cuestiones ahí, trasfondos.
Y que te descuida y tiene ramificaciones.
Totalmente. Y parecido a esta denuncia del director de aduanas, que parece que va camino a lo Parí.
Y tiene la confianza.
Tiene la confianza, pero la investigación, la fiscalía, ¿qué hace?
La fiscalía está ahí.
Porque no avanzó eso, no avanzó absolutamente nada. Ayer nuevamente se ratificaba él en que lo preocupante es el contrabando y el dinero, los millones de dólares que se mueven en el contrabando
y anda a romper esa rosca.
Y dice que la corrupción...
Animate a tocar esa rosca.
La corrupción para él
no es
como el tango. El tango se baila a dos. Y él dice que no. Que es como una coreografía.
De varios
que actúan en ese baile de la corrupción.
Con eso él ilustra la
corrupción. Incluyendo el padrinazgo político.
¿Y quién es el padrino ahí?
Y él se siempre se mantiene acusándole al senador Martín Arevalo, ¿verdad? Que la fiscalía tiene que investigar. Y bueno, y con la confianza y el respaldo del Ejecutivo, ¿verdad?
Ese por un lado, ¿verdad? La fiscalía tiene una larga lista de casos que tiene que investigar.
Va, vendo y coy.
Jamba de te voy, no me voy.
Se archiva todo, parece ahí, ¿verdad?
A la vista y después se archiva.
Se archiva todos los casos.
A los cajones de del sueño.
¿Cómo era? La diosa de
Astrea.
Un pepe ojo páginas,
Y ella, hay que ver cómo está ahora.
Sí. Bueno, el tema del río también sigue en una situación preocupante.
Y vamos en caída.
Sí, sí.
Las proyecciones que hasta fines de octubre podría superar la marca de menos...
Histórica.
Menos 0,80 centímetros.
Eso es terrible, ¿verdad?
Y eso ya, o sea, de hecho ya es innavegable luego en algunos puntos. Están viendo cómo sortear el mecanismo, porque hay que buscar transporte alternativo a las aguas. Sí. Y en este caso el combustible 100% importado, no tenemos acá, viene por agua. Si vos buscas caminos alternativos, o sea, vías alternativas al tramo acuático, vas a elevar el costo. Transporte, entonces se encarece el producto.
Pero por de pronto...
Y se eleva el costo. Advirtieron ya que octubre y noviembre van a haber aumentos de combustible.
Pero todo lo ya está más aumento.
Prepara nomás ya tu
Prepara tu billetera. Tener ahí aumento de combustible, aumento de
carne.
Se
está preparando.
La carne se está volviendo un producto prácticamente de lujo.
50.000 guaraníes el kilo.
De lujo ya.
Eso feo.
Y eso yo creo que afecta, bueno, ñaje tú tan de malazo o cuando me dice.
Asado, miato, ¿qué hace el gobierno?
Sedeco, ¿quién es más?
No, pero ellos dicen que no pueden tocar el mercado, el libre mercado, sabemos eso.
Sí.
Pero
algo tiene que...
¿Qué medida, no paliativa?
No se puede hacer nada, alguna acción, algún control, no. O si no, esto va a ser terrible.
Tierra de nadie ya, no podemos tener control.
Para la gente que sobrevive con un salario.
Olvídate de comer ya carne.
O con el día a día, no sé, ¿cómo haces?
Las veces que veas el
Por eso
asado,
te decía, va a ser
te
ya...
Te vas a emocionar.
De lujo. ¿Cómo va a ser?
Te vas a emocionar.
Había un personaje en Luque que leí que, no sé cómo hizo, si hizo, que estaba posando ahí con el tipo guau del asado, ¿verdad? Y que la gente que quiere posar, él cobraba eso, ¿verdad? Ya poja el negocio para ver. Bueno, pues esas son las...
¿Y de qué te sirve posar al lado de
No, y justamente para hacer el meme ese que vos estás diciendo.
Para emocionarte.
Para emocionarte, ¿verdad? Aunque sea en la foto. Sí. Son las 14:24 minutos. ¿Te parece si vamos a nuestra primera pausa?
Vamos a la pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro.
El 10 de octubre todos tenemos un compromiso con la democracia. Votar con la máquina de votación es un proceso fácil, seguro y confiable. Coloca el boletín en la máquina. Aparecerán en pantalla las opciones para votar para intendente. Después, elegís la lista a junta municipal. Luego, seleccionás el candidato a concejal de tu preferencia. Tenés la opción de modificar y si estás seguro, confirmás tu voto. Se imprimirá tu boletín. Para corroborar tu voto, acerca el boletín al lector verificador. Dobla el boletín por la mitad y listo. Votar es tu derecho y tu deber como ciudadano. Te lo recuerda la justicia electoral.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
Nuevo lugar. A celebrar y disfrutar. Supermercados.
congestión nasal? Ventovin ungüento, no solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Ventovin ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visitas, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Este sábado prosigue la fecha 11 del clausura con dos partidos. En choque directo por la lucha en el promedio, Luqueño quiere seguir en la senda victoriosa. Recibe a Sol, que viene de tumbar al puntero. En el Feliciano Cáceres a las 18 horas se enfrentan Sportivo Luqueño versus Sol de América. Relatos, Jorge Casal. Comentarios, Fabián Sanabria. Y a las 20:15 horas, promesa de buen fútbol. El Quelito buscará imperiosamente la victoria para seguir en la lucha. Recibe a un duro guaireña que viene embalado. En los jardines del Quelito se enfrentan River Plate versus Guaireña. Relatos, Víctor Raúl Peralta. Comentarios, Jorge Sosa. Viví otra apasionante jornada del torneo local por Radio Monumental. Fútbol a lo grande y redes Monumental.
El día a día en noticias a nivel Monumental. 1080 AM es Radio Futuro. Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, a esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojos negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Que el mensajero tuyo seré, canciones llevo al repartir. Así la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando hoy, en tu homenaje mi Paraguay. Yo vivo volando el mundo con alegría, llevando siempre como bandera mi tricolor. El rojo, blanco y azul del cielo, color sublime. Orgullo eres de América, India, mi Paraguay. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Y el mensajero tuyo seré, canciones llevo al repartir. Así la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida no soy feliz, tu corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay.
Buenas y Primeras, periodismo e información.
La, 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 la.
llega la duquesa Donai. Mi pecho enfermo, dulce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto sigo la ruta, triste tragedia de mi pesar. Mas nada pasa, mi alma se luta, sueño las noches del Paraguay. Irisante mi ceboleño, canto mis versos todo al azar. Sufro llorando en altas horas que no son noches del Paraguay. En mi rancho mi madre amaba, la china acaso que me olvidó, viendo constante bellos reflejos de aquella luna que no me oyó. Mi luna hermosa, no me reflejas la vida.
2:34, la temperatura actual en Asunción 23,4 según el pronóstico de meteorología, irá en aumento con máximas que incluso podrían llegar a los 30, pero bueno, en gran parte del territorio nacional persiste esa inestabilidad, ¿verdad? Con las amenazas de las tormentas que todavía se proyectan y con el leve descenso de la temperatura, igual persiste ese calor húmedo molestoso, ¿verdad, Robert?
Sí, está el calor, está con todo, ¿verdad? Porque en este momento tenemos 25 grados, pero la sensación ha de ser más de 30 grados
sí,
para arriba, ¿verdad?
De hecho, sí. De hecho que estamos hablando de más o menos de esa proyección. Bueno, está en línea la senadora Ermelinda Alvarenga. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Roberto, Emilce, le saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilce. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a la audiencia de Monumental.
Buenas tardes, senadora.
Bien, queremos tener una aproximación de cómo avanzan las fases académicas en Nihongako. Es la universidad que, por cierto, dentro de todo el esquema que veníamos nosotros trabajando antes de la pandemia, se basa por sobre todo en esto de la enseñanza presencial. Vino la pandemia y, bueno, obligó a establecer un esquema. Hoy, con la reapertura nuevamente, estamos hablando del retorno a la normalidad, senadora, o cómo vamos caminando hacia ese objetivo.
La verdad que en forma paulatina estamos yendo a la normalidad. Uh-huh. Aquellas carreras como electromecánica, informática, que necesitan los alumnos estar en su pasantía o estar presencial, ya lo están viniendo, inclusive dividiendo grupos, porque todavía respetamos el protocolo. En cuanto a lo que se refieren a las otras carreras, estamos todavía virtual. Y bueno, según las necesidades, porque atendemos un poco en la situación académica de cada alumno. Tratamos de hacer el seguimiento también, la contención emocional, pues sobre todas las cosas muy importantes, tratando de que no exista deserción en ninguna de las carreras. Estamos muy contentos en la forma virtual que estamos trabajando. Hemos mejorado mucho en cuanto a lo que se refiere a capacitación docente, en cuanto a lo que se refiere también a la plataforma que tenemos. La pandemia nos hizo aprender que con la tecnología podemos realizar muchas cosas, depende nada más de que nosotros dominemos a la tecnología.
Y la tecnología, senadora, vino sí. También para quedarse, o sea, por más de que también ahora se está volviendo a una presencialidad en algún porcentaje, también hay que aprovechar esas potencialidades que brinda la tecnología, ¿verdad?
La planificación 2022, tanto en los diferentes niveles del complejo educativo Nihon Gakko, nosotros no vamos a desperdiciar nada de lo que es la capacidad y la competencia que ya tienen los alumnos y los docentes en cuanto a lo que se refiere al manejo de la tecnología en los diferentes niveles, porque esto hay que aprovechar. La tecnología vino para quedarse. El protocolo sanitario vino para quedarse, entonces todo esto tenemos que respetar. Quiero también, si ustedes me permiten, comentar que estamos en la última etapa de la evaluación sumativa en cuanto a lo que se refiere a los diferentes niveles. Los diferentes niveles están realizando su feria de ciencia virtual y otra feria de ciencia que lo están haciendo en forma presencial aquí en la institución. Inclusive en mi home TV online también. En cuanto a lo que se refiere a la evaluación, porque ustedes saben que es importante que la audiencia también conozca que la única institución a nivel nacional que tiene dentro de su currículum desde el inicio es metodología de la investigación, tenemos desde el séptimo grado. En el noveno grado nosotros evaluamos con un trabajo de investigación, conformamos una mesa, le entregamos el alta que formará parte ya del currículum del alumno, y en el tercer año, nivel medio, con más rigurosidad. Estos trabajos de tesina ellos defienden, y ahora, aprovechando también la tecnología, la enseñanza virtual, estamos invitando inclusive a miembros de mesa también internacional. Esto tiene un impacto demasiado importante para la educación superior. Nuestros alumnos ingresan a la universidad con bastante facilidad y, por sobre todas las cosas, al terminar lo académico, inmediatamente lo defienden su trabajo de tesis. Porque a veces terminamos, pero tenemos miedo un poco a lo que es, primero por lo que es la investigación. Y yo creo que esa investigación hay que potenciar, porque la investigación, la extensión y la docencia es demasiado importante en el nivel superior.
Totalmente, es parte de ese mecanismo. Ahora, senadora, ustedes están en esa fase. Y mirando un poco hacia lo que recordamos siempre, la presencialidad también tiene sus fortalezas, y creemos, estamos convencidos de que la presencialidad determina justamente ese proceso de aprendizaje. Hemos perdido seguro dentro de ese proceso de adecuación el tiempo y la enseñanza, ¿verdad? El aprendizaje.
Hoy justamente estuve con una mamá y un alumno del primer grado, ¿verdad? Tiene hermosa letra, pero ustedes saben de que en el nivel inicial preescolar o aquellos alumnos que comienzan al jardín, trabajamos la psicomotricidad gruesa, que lo que llamamos la formación de las letras, pero en forma todavía no siguiendo una línea, pero ya identificando las letras. En el primer grado, los alumnos ya deben lograr la psicomotricidad fina. ¿Qué quiere decir eso? Que su intelecto relacionado con la psicomotricidad, desde el momento en que toman bien el lápiz hasta respetar los renglones, tanto escrito o cursiva, ese detalle creo yo que tenemos que trabajar muchísimo, y lo estamos planificando un aprestamiento bastante importante para la presencialidad, porque puede la maestra en una plataforma mostrarle, pero no es lo mismo estar presente, agarrarle de la mano, hablarle, mirarle. Entonces, esos son refuerzos que estamos planificando para el año 2022 presencial. Y también el relacionamiento entre sus pares. En ese sentido, para los alumnos... Hola.
Sí.
Para los alumnos del séptimo al tercer año nivel medio, estamos haciendo los viernes su competencia deportiva. Estamos trayéndole, ¿por qué? Porque ellos necesitan compartir, y ya estamos identificando alguna problemática con los alumnos, entonces estamos contratando inclusive psicólogas, psicólogos, que tenemos que trabajar, porque los mismos adultos, cuando nos quedamos en casa, ustedes saben que hay mucha separación de parejas, no nos aguantamos mucho cuando estamos días juntos, ¿verdad?
Y con la convivencia.
El impacto económico también influyó mucho y eso influye en los hijos. Entonces, todo eso estamos previendo para el año 2022 y estoy muy de acuerdo contigo, Emilce, de que la presencialidad es fundamental.
Ahora, senadora, tocando el tema de educación también, pero saliendo un poco de eso, ¿verdad? Hay mucha preocupación a nivel general, a nivel país, porque sabemos que estamos nuevamente ante una fuerte presión. Para el martes se anuncia nuevamente este paro indefinido por parte de los docentes, exigiendo el 16% de reajuste, ¿verdad? Y el Ejecutivo dice que solamente se puede llegar hasta el 8% hasta fin de año. Usted, que conoce también y que forma parte de las comisiones en el Congreso, ¿cómo están?
Bueno,
¿cómo miran?
Estoy en la Comisión de Hacienda, estoy en la Comisión Bicameral.
Justamente.
Hemos hablado inclusive con el ministro Llamosa, que tiene muy buena predisposición, pero usted sabe que cuando no existe disponibilidad y uno se compromete y no cumple, es peor que decir bien, ¿verdad?
Claro.
Por eso el Ejecutivo en el presupuesto está previsto el 8%, ¿verdad? Hasta llegar
al
16%, que es lo prometido, ¿verdad? Entonces, es importante entender eso, ¿verdad? Yo soy maestra, fui maestra de grado, justamente yo le dije cuando el ministro defendió, ¿verdad?, que nosotros necesitamos invertir en educación, necesitamos que la inversión se tenga que volcar y llegar por lo menos al 7% en educación. Porque si nosotros invertimos en educación, vamos a resolver mucha problemática social. Pero en este momento, creo yo, y conversando con el Ejecutivo, conversando en la comisión, analizando, medio que resulta difícil, ¿verdad? Pero es una lástima, ¿verdad? Porque los alumnos van a estar porque la educación no es que estamos tan bien.
Claro.
Porque hay conectividad acá en el departamento central. Yo conozco el interior de la educación. Fui viceministra, fui secretaria de educación y no hay que ir lejos para encontrar la problemática en educación, especialmente en la conectividad y en cuanto a lo que se refiere a la disponibilidad del aparato informático para esa conexión al
aula virtual, ¿verdad? Sí.
Así es.
Senadora,
entonces,
acá siguiendo nomás lo que usted está mencionando, usted es realista también en el sentido de que no hay recursos, ¿verdad? Y si se va a ceder, se habla de 73 millones de dólares, o sea que también eso va a generar un impacto también en el déficit, que también ya estamos teniendo altos niveles en el déficit presupuestario.
Sí, yo estoy segura de que vamos a reunirnos en la bicameral, que vamos a analizar varias aristas. También los colegas entienden de que la educación es importante y tenemos que ver el impacto, ¿verdad? Entonces, es un poco mi opinión. Mi opinión, por un lado, de que la docencia es demasiado importante, la educación demasiado importante. Los maestros, en cuanto a lo que se refiere, necesitan no solamente el 16%, necesitan mucho más, ¿verdad? Pero también tenemos que ubicarnos un poco en nuestra realidad y especialmente en este impacto de la pandemia. Porque yo creo que si esa pandemia no teníamos, teníamos que haber cumplido ya con los docentes.
O sea, eso influyó bastante para esto. ¿Y qué salida hay en esto, a tu criterio, senadora? ¿Hay alguna salida? Porque ellos están con la amenaza desde el martes.
Y bueno, yo creo que la salida de todo es el diálogo. El diálogo y la transparencia. Tenemos que demostrarle y entender, porque acá yo creo que voluntad existe. Eso es lo que yo me doy cuenta, ¿verdad? Que voluntad existe de parte de los parlamentarios, quienes integramos la bicameral. Yo también veo el interés de parte del Ejecutivo, porque hablamos mucho con el ministro Llamosa. pero usted sabe que si en su casa no tiene, no tiene, ¿verdad? Pero vamos, yo creo que voluntad de analizar esto, pero el diálogo es importante. Yo creo que se tiene que sentar en una mesa abiertamente, ser aperturista. El diálogo es importante. Yo creo que tenemos que llegar a una solución. Mi criterio muy particular es de que hablemos y digamos, porque está por la disponibilidad y cómo también que ellos analicen con nosotros qué impacto puede tener eso dentro del presupuesto 2022.
Claro, mirar las realidades. Esto es lo que hay, esto no hay. Y bueno.
Hay que ser realista. Esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos. Y cuando esto tengamos, nosotros vamos a cumplir con ustedes, ¿verdad? Tenemos que dialogar. Yo les invito, ellos me conocen como senadora, he hablado muchas veces con ellos, ellos saben de que yo soy maestra, ellos saben que amo la educación, ellos saben que apoyo siempre la educación. Entonces yo les invito al diálogo, les invito a que se acerquen, les invito a que conversemos. Y yo no niego que existe voluntad y que nuestros alumnos no tengan ese espacio nuevamente de ausencia de relacionamiento con su docente. Estamos en la última etapa de la educación, ya estamos poquito.
Claro, 2 meses. Y esta presión, senadora, se da justo en una semana clave también a nivel país, porque sabemos que el próximo 10 de octubre se define también el tema de las municipales, ¿verdad?
Todo es presión, ¿verdad? Entonces
sí. se destrabó una presión en la semana indígena y ahora se viene esto, ¿verdad?
Así es, una pena, pero yo les invito, mi respeto a todos los docentes, a todos los maestros de todos, porque amo Canindeyú, Santa Carolina, Urubucuá, yo conozco que se van a caballo, que se van en bicicleta, que tienen que pasar arroyo, o Icoa, Uburupi, Zapatillare, o merece. Pero, a veces landa yarecon onda y catuí, pero onda eilanda y catuí, cande pea voluntad, ya huerecocha y potasher en uno, eso me cura que el respeto y la consideración o ipenderege. Japea y catuña ni en mongueta, ya jecha, Araca, epa y catullare comba, epa la oí la expectativa el año 2022, pero ni cumplir jamás en día de fuera, pero la coanga ningola, porque la xena y catulla, la anda se gusta y la ña promete, la ña cumplir, y peando ya de coyana, y acuchetúa la palabra prometida debe ser cumplida. Ya jaupea tiene capital humano demasiado importante para los políticos. La ya eña cumplir, porque la ñan de ya puno tarde o temprano o yeduta o gañan de ari. Entonces, peajina la situación, ja, el respeto, supecuera, ja, escuera la clave, la única llave para el desarrollo del país es la educación.
Muchas gracias, senadora, por tu tiempo y por estas consideraciones.
Gracias, Emilza, las órdenes.
Senadora Ermelinda Luarenga, del Partido Liberal, y bueno, es el foco de conflicto inacabable.
Claro.
Caso que se plantea.
Terminó el tema de la presión fuerte que tuvo el gobierno sobre el tema, justamente a partir del proyecto de ley este, ¿verdad? Que movilizó a los indígenas, las comunidades indígenas en varios puntos del país. Eso se desactivó ahora, ¿verdad?
Pero
con un compromiso
de
realista, mesa de trabajo y que realmente funcione
hay
también.
Hay un
¿verdad?
Problema social que no podés darle
desconocer,
la espalda.
No podés desconocer, ¿verdad?
No, ni cerrar los ojos a esa realidad.
Ahora se viene esto, ¿verdad? Bueno, ya empezaron ellos ayer, 1 de octubre, y quedó en una especie de cuarto intermedio. El martes ellos van a estar retomando, claro, si no se llega a un acuerdo. La senadora, por supuesto, que forma parte de la comisión también de Hacienda, ¿verdad?, del presupuesto de Hacienda, ella también menciona ese tema de encaminar el diálogo.
Ahora, otro aspecto del cual mencionabas, Roberto, el caso puntual de los nativos. Este recorrido que hicimos por el Chaco también nos mostró otra mirada que tienen los indígenas, su participación directa en el proceso de sostenibilidad económica de las familias. Sabemos que en la región occidental hay al menos 5 etnias que habitan en puntos como conocen ustedes del Chaco Central, más al norte, los ayoreos, están los de la parcialidad Nibaclé, los Ensek, y después están los guaraníes Ñandeba y los guaraníes occidentales. Y en Klek también me dijeron, o sea, no sé si pronuncio bien, pero son parcialidades nativas que de alguna manera buscan tener ingresos y coinciden con una cadena de trabajos en lo que respecta a la cadena alimentaria. Y recorríamos una fábrica en Filadelfia donde recolectan los frutos silvestres y nativos, o sea, silvestres y exóticos.
Sí.
Y trabajan con los menonitas, ¿verdad? Con las familias paraguayas descendientes de alemanes. Y ahí vemos, por ejemplo, que tienen protagonismo. Y cuando hay oportunidad, ellos demuestran que son capaces también. Que no es la mala fama, ¿verdad? Ese, no, son haraganes, no quieren hacer. Y tenés de todo. Tenés buenos, tenés activos, tenés pacíficos, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo. Como el caso de las mujeres de esta fábrica en Filadelfia, que hacen dulces, mermeladas, jugo de tamarindo, así como los jugos del sábado, ¿verdad? Jugo de tuna, que parece jugo de remolacha. Probamos.
Es el sabor.
Sí, fresco, bien, bien rico. Y entonces, vos decís, mira el valor que aportan. Y aparte de mantener su propia cultura, ellas coinciden en la necesidad de empoderar a las mujeres. Estamos hablando de 100 familias que se benefician con el acopio y la producción industrial de los dulces. Son muy ricos, ¿eh? Y bueno, dentro de ese esquema está el intendente de Filadelfia en línea, Lucio Zavala. Roberto Santander, Emilce Aponte, le saludamos, intendente. Estuvimos esta semana recorriendo por el Chaco y viendo la sala de exposiciones temáticas, donde entras y ves los distintos ecosistemas.
He visto que compartiste eso en las redes. Mm.
Y bueno, y queremos hablar con el intendente sobre la realidad actual del Chaco, que sabemos está en ese proceso de convertirse en el polo de desarrollo económico del país. La proyección que dabas, intendente, es que de aquí a 2 años se podría consolidar la ruta bioceánica, dependiendo de cómo avance ese proceso también de labor hasta Pozo Hondo. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes para ustedes. Cordial saludo desde Filadelfia, Chaco, y un gusto estar en comunicación con ustedes a las órdenes.
Bien, hacemos una suerte de valoración sobre cómo está el Chaco en los últimos 5 años. Y ese anhelado progreso que busca posicionar a la región occidental en un polo estratégico dentro de la región, mirando como principal atractivo su historia, su vegetación, y bueno, conectando con estos corredores de integración, intendente.
Es así mismo, la verdad que los diferentes proyectos que hacen relación a las redes viales que en los últimos 3-4 años se intensificaron en el Chaco, hace de que en un futuro cercano tengamos un impulso en términos de desarrollo económico demasiado importante en la región. Es fundamental contar con estas redes viales desde hace mucho tiempo. Era una necesidad imperiosa para que el Chaco desarrolle su potencial productivo. Fundamentalmente estamos hablando del Chaco Central y lo vemos con muy buenos ojos y la verdad una contribución muy importante para todo el sistema productivo del Chaco Central. Las carreteras que se están asfaltando desde Carmelo Peralta hasta las colonias, mismo la duplicación de la Traschaco que está en marcha, el asfaltado desde Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo para unir con Argentina, Chile y otros países del Asia. Así es que es todo un desafío, por una parte, compatibilizar el desarrollo económico productivo con la conservación de los recursos naturales. Es importante producir en armonía y en conservación de los recursos naturales, no descuidando que nuestro Chaco siga ofreciendo toda su flora y toda su fauna a futuras a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es lo que siempre pregonamos del Chaco Central y creería yo de que estamos trabajando en consonancia con eso, ¿verdad? O sea, siempre cuidando lo que refiere a la conservación de la biodiversidad, sin embargo, con una fuerte presencia de todo el sistema productivo en la región, sustentado esto fundamentalmente por las tres cooperativas menonitas que están trabajando en el Chaco Central y otros sectores que apuestan fuertemente al desarrollo en esta región. Es así mismo.
A pesar de todo ese esfuerzo, el problema que todavía persiste ahí, intendente, es un poco la necesidad de tener una estructura para acceder al agua.
Es uno de los temas preocupantes siempre. Sin embargo, es destacar también el impulso que le dio los últimos años el Ministerio de Obras Públicas a todo el sistema del acueducto desde Puerto Casado al Chaco Central. Tiene todavía sus dificultades, está en momentos de ajustes, pero hay que destacar que hoy día en las tres colonias fuertes, Loma Plata como primera estación de recepción de agua del río Paraguay, después Filadelfia y Neuland, están contando en estos momentos con agua en cantidad y en calidad suficiente. Es de destacar, también hay un ducto que está por llegar a Mariscal Estigarribia, es otro elemento importante a tener en cuenta. Prácticamente unas 80 comunidades indígenas están por recibir, algunos ya están recibiendo en líneas finas agua del río Paraguay. O sea, llega a incorporarse al sistema productivo y a la vida misma de las familias del Chaco Central un recurso vital para lo que es el desarrollo, para lo que es la vida familiar y el desarrollo productivo del Chaco Central, el servicio de agua desde el río Paraguay al Chaco Central. Es de destacar para los que seguramente han seguido todo el desarrollo, el sistema de transporte de agua desde Puerto Casado al Chaco Central empezó hace 20 años. O sea, el diseño y todo el impulso de parte nuestro, del Chaco Central, para que este proyecto sea realidad, no empezó hace ni 4 ni 5 años, hace más de 20 años que veníamos impulsando todo eso. Pasó varios gobiernos para que finalmente se concrete esto, que para nosotros es de mucha valía. Uh-huh. Es una de las fuentes de abastecimiento de agua. Luego están las tradicionales, las fuentes de recolección a través de la superficie de techos para los aljibes, los famosos tajamares con sistema de recolección, de canalización de agua. O sea, el tema agua en el Chaco se gestiona de diversas maneras, porque es un recurso que escasea en el Chaco Central por fundamentalmente la baja precipitación en términos de milímetros año, y otra vez eso concentrado en muy pocos meses. Nosotros tenemos lluvia diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, entre 3 y 4 meses se concentra toda el agua en términos de precipitación en el año. O sea que ahí hay que acumular, hay que estar gerenciando todo lo que refiere a las fuentes de recolección y almacenamiento de agua.
Exacto.
Entonces, de ahí que el acueducto viene a formar parte de todo ese sistema, y ojalá que sea administrada de forma correcta, de forma eficiente, como para que contribuya para la vida misma del Chaco Central y se incorpore al sistema productivo de la zona.
Y como plan de contingencia, intendente, ahora que estamos en una época de crisis por el tema de la sequía, ¿están también ustedes conversando con las autoridades aquí del gobierno para ver algunas medidas que se puedan dar también y contener la situación? Si bien usted menciona que a partir de diciembre, enero, febrero, se cortó.
Vamos a tratar de retomar, sí tratar de...
¿Cómo ellos están tratando de contener ese tema? Porque es un problema grave.
Sí, habla de lluvias, un avance estructural, pero nada. Viste que históricamente sabemos que, bueno, esa fue justamente la realidad. Ahora, con todo el crecimiento poblacional, se expandió un poquito todo eso, la zona urbana, que requiere de infraestructura.
¿Y en la zona urbana te parece que hay muchas ordenadas?
Sí, sumamente, su asfalto, sus avenidas bien anchas.
Pero ellos mantienen otro sistema, ¿verdad? De cuidado.
El riego, todo.
Sí, o sea, es diferente. Sí. Y no es así tipo el asfalto nomás, ¿verdad? O sea, ellos tienen también...
asfalto, asfalto fuerte, o sea, que de materia, tipo, de, que es resistente.
Piedra.
También. Sí, pero realmente, por eso te digo, hay zonas así muy... y todo es ampliado. O sea, está bien... yo creo que proyectado para lo que es justamente el crecimiento de la población y lo que requiere, ¿verdad?
Claro.
Y está la zona céntrica, los lugares allí donde están las fábricas de lácteos, las marcas más importantes.
Las fábricas siempre generan mucho movimiento económico también en esos lugares. O sea,
sí, el potencial no sé si es lo, que tienen ellos.
Es un porcentaje sumamente importante. Y mencionabas también el tema de la de los cultivos, ¿te acuerdas? Que,
sí.
que también hablaste de eso. De que ellos se ingenian, creo que mencionaste que a las 4 de la tarde se van ahí a la chacra.
Sí, no, y buscan la forma, ¿verdad? Todo es cuestión de cómo ellos van adaptándose a la naturaleza propia del
Chaco,
¿verdad?
Porque si no hay lluvias, ¿cómo haces eso? O sea, ¿y qué tipo de plantaciones es lo que más?
Y viste que la zona selvática, o sea, la parte donde justamente está el bosque, vos ves que la mayoría de las plantas son secas, áridas, con espinas. Y bueno, después están los animales silvestres, el carpincho, vimos mucho carpincho. Y también, bueno, el león no, ni el tigre, pero por esa zona más o menos estuvimos. Y dicen que, bueno, no es un riesgo tanto, pero no sabes, pues nunca.
Hay que cuidarse.
Nunca
¿Y
sabes.
¿Te llegaste a ir hasta las tres fronteras?
No, nosotros nos fuimos hasta...
Filadelfia.
No, Fortín. Sí, Filadelfia, claro. Y subimos hasta Fortín Isla Poí.
Uno de los fortines.
La laguna salada. Que por cierto fue la laguna que sirvió a los
combatientes
para abastecerse. Y en esa zona toda. Pero te digo, es muy... por eso llama la atención, pues muy aislado, muy seco, muy inhóspito. Y con todo eso pudieron...
Y la luz que utilizan siempre es solar, ¿verdad?
Hay sitios que están incluso ya adecuados a los paneles solares.
Paneles
como ese
solares.
Centro de exposiciones. Se tiene una capacidad para absorber el sol y de noche se utiliza con la fuerza del sol.
Sí.
Y después...
que el sol es lo que ahí sobra, ¿verdad?
En el techo también acumulativos de agua cuando llueve, entonces con eso ellos tratan de recoger el agua. O sea, adaptado un poco a la situación, ¿verdad?
O sea,
a la naturaleza.
Ante la carencia de agua, ahí tenés de sobra lo que es de repente la luz solar, ¿verdad? Que en algún momento también debería plantearse algún tipo de...
Y vos sabés que es una estrategia sumamente innovadora y muy creativa, ¿verdad? El hecho de disponer del sol como factor eléctrico, ¿verdad?
Tenés,
o sea,
para, a disposición.
Sí, energético.
Claro, hay países que
hay viento también, aunque hay fuertes vientos, entonces se puede hacer también.
Energía
eólica, sí.
Exacto.
Por eso... Pero el tema es quién da el
siempre,
paso.
No, y siempre se habla también cuando empiezan a discutir este tema de hacia dónde va la renegociación, el tema energético de Paraguay, etcétera, etcétera. Ahí suele saltar también que hay que pensar en otras alternativas, ¿verdad? Somos el mayor productor de energía, pero también tenemos esas posibilidades que estás mencionando, por ejemplo, a partir de la experiencia también.
Y, pero si le tenés a los consejeros que ni siquiera saben escribir. Ella, bota, Pepe.
¿Cuánto era? 80.
¿Cuánto que oía?
80 millones.
Por eso te digo.
No.
El problema está desde la raíz luego. Ahí empezamos. ¿Cómo
van
a renegociar algo
que,
con altura sin ni siquiera saber lo que dice el tratado?
Y este tema de electoral, los problemas sociales.
No, terrorífico.
Eso
tenés...
acapara toda la agenda.
Sí.
Pero, por ejemplo, el tema de la renegociación está ahí.
Sí.
Y estamos cerca.
Otra vez.
Estamos cerca.
Pero
después
están
ya
pateando
2022.
Para adelante. Porque es un tema que no se habla porque, por lo urgente, pues nos vamos acá.
Claro, estamos tipo apagando incendios. Apagamos incendios.
Y ahí ves los vehículos cómo se incendiaron.
Sí, justo nuestro compañero Víctor.
Tremendo.
Fue víctima de esa situación.
Lo peor es que los inocentes nuevamente son víctimas. Entre pobres se pelean.
Claro, o sea, la pelea que estuvimos observando.
No, tenés que ser miserable para...
Pero lo que te quiero decir, Emilce, es que estas cosas, ¿verdad?
Parece sí,
que
se van por lo urgente y las cuestiones que realmente... Sí. Deberían imperar, pasan a quinto plano.
Claro.
Después cuando
políticas de desarrollo marcha,
¿no?
Que uno
olvídate,
puede como país,
política energética, no
que no
hay,
tiene que ver solamente con un gobierno, sino es mirar
no hay
para
a largo
la...
plazo. no hay ese plan que te busque la trazabilidad de un proyecto a largo plazo. Porque vos, como país de binacional, pues tendrías que pensar en políticas energéticas. Para que vos, Juan Pueblo, que tenés que pagar por la luz, pagues lo mínimo y utilices eso para calentar, no sé, para tu comida.
Y ahí tenés lo que estabas mencionando.
Para aprovechar, ¿verdad?, de los recursos.
Aprovechar, ¿verdad? O sea, ante la carencia de algunos recursos, tenés otras cosas que están de sobra.
Y así se ingenian
de
en el
sobra,
saco.
¿Verdad?
Por eso te digo, le
y
dan.
Y que eso
el
puede
valor.
Ser una potencia si es que de repente tienen buen asesoramiento.
Pero sí, ¿a quién le tenés ahí? Ese es el problema. Sí. ¿A quiénes le pones ahí? ¿A quiénes le elegimos?
¿A quiénes elegimos dentro de 8 días?
Vamos a irnos por ahí. Vamos a empezar por ahí. ¿A quién le elegí? Después vas a ver a quién le pone a ese que vos le elegiste.
Claro.
¿Y a cambio de qué?
Sí. Creo que no le recuperamos más al intendente para hacer nuestra pausa, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Raquel. Entonces, podemos...
Probablemente. Es que la señal... La señal.
Sí, la señal. Entonces,
la señal.
Entonces ya.
Pero
ya.
Igual.
Bueno, vamos a ver si retomamos en otro programa para hablar un poco con él también.
Sí, para seguir con el tema.
Sí, el tema del Chaco. Bueno, son las 15:08. Marcelo, vamos a una pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro.
El 10 de octubre todos tenemos un compromiso con la democracia. Votar con la máquina de votación es un proceso fácil, seguro y confiable. Coloca el boletín en la máquina. Aparecerán en pantalla las opciones para votar para intendente. Después, elegís la lista a junta municipal. Luego, seleccionás el candidato a concejal de tu preferencia. Tenés la opción de modificar y, si estás seguro, confirmás tu voto. Se imprimirá tu boletín. Para corroborar tu voto, acerca el boletín al lector verificador. Dobla el boletín por la mitad y listo. Votar es tu derecho y tu deber como ciudadano. Te lo recuerda la justicia electoral.
Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix. Shell Helix. Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentomin ungüento. No solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentomin ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufarmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visitas, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Nuestro viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás. Y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
El día a día en noticias a nivel monumental. 1080 AM es Radio Futuro.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Potama tu pase de queda en una que ya te da tu camino. Pena mamá que ya te desafé mal y vaga a perfecto de moro ti. Mira mi mamá vamos pura que fama que contigera rosa fruta y té. Cada vez que te ve como era campana pena repicar por el día llave. Camino llevo y bajo a la jure y jefe. A estrella vamos tu y jure. Yeah. camino. Amor, en el café de la botella, oye, maeja, no va tu pasión. Que te espera juzga de vos y sí, y yo quiero saber de recogir. Tírame mi trigueñita con uno de tus cabellos para perfumarme en ellos y alegrar mi corazón. Tírame mi trigueñita con uno de tus cabellos para perfumarme en ellos.
Son las 15:17, avanzamos esta tarde 2 de octubre y una información importante. Desde esta medianoche hay que adelantar los relojes, porque mañana, 3 de febrero, como cada año, se tiene que adelantar el reloj. O sea, ahora vamos ya a hacer 16:17, cerca de las 5, sí. Entonces hay que preparar, hay que acostumbrarse al cambio de horario, de verano sería esto. ¿Cuál te gusta más, Raquel, a vos? ¿El de invierno o este que se viene? ¿Este horario que tenemos ahora o el que vamos a...? Y digamos que va a amanecer más temprano, ¿verdad? O sea, digamos que eso es lo que va a ser, ¿verdad? Bueno, lo concreto es que hay que prepararse también para ese cambio y bueno, ya hay que adelantar. Y automáticamente los celulares y ya están prácticamente preparados también para lo que va a ser justamente ese cambio rutinario que tenemos y que inclusive en el Congreso se había debatido en principio sobre la posibilidad de no hacer más estos cambios que se dan dos veces al año, ¿verdad? Pero eso no prosperó, y bueno, lo concreto hay que hacer justamente ese ajuste. Ahora le tenemos en línea al sociólogo Luis Ortiz para conversar sobre el primer Congreso de Sociología que se está por realizar esta semana, el 5 de octubre. Es algo muy importante porque también va a marcar, digamos, un espacio de debate, de análisis que se impulsa justamente a través de la Asociación Paraguaya de Sociología. Un espacio importante a nivel académico que también ayuda a hacer esa reflexión de dónde estamos como una sociedad paraguaya, hacia dónde caminamos y también hacer esa mirada crítica sobre situaciones que prácticamente vivimos diariamente, lo que estuvimos conversando justamente, la crisis que se generó, por ejemplo, en el sector a través de este debate del proyecto de ley de que aumenta la pena a los invasores de tierras. Viene también esta semana la huelga o el paro de los docentes. O sea, tenemos problemas sociales que se dan a nivel país y que muchas veces también necesitan de un análisis para mirar y hacer una perspectiva mucho más importante. Luis Ortiz, buenas tardes, aquí en Monumental. Roberto, te saludo, ¿verdad? Con Emilce Aponte. Y queremos conversar contigo sobre este primer congreso de sociología que se realiza de manera virtual.
Muy buenas tardes, Roberto, Emilce. Muchas gracias por el espacio. Un saludo grande a la audiencia.
Sí. Si podés contar, Luis, va a ser el primer congreso en coincidencia justamente con el primer aniversario de la creación de la Asociación Paraguaya de Sociología.
Bueno, en verdad la Asociación Paraguaya de Sociología, fundada en el 28 de diciembre del 2019, ya está por llegar a su segundo año.
Su segundo, sí.
Sí, su segundo, ya cumpliremos dos años este diciembre del 2021. Este congreso, ¿verdad?, pretende, como bien señalaste acertadamente, pretende constituir un espacio de debate, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, sobre las diferentes problemáticas, ¿verdad?, sociales, económicas, políticas, que hacen a nuestra región y sobre las cuales la sociología tiene un aporte, una contribución específica, ¿verdad?, como una disciplina científica. Tiene sus categorías, tiene sus marcos teóricos de los cuales, y también, por supuesto, su abordaje metodológico de los cuales dar cuenta de estas problemáticas. Entonces, este congreso pretende ser un espacio en el que se comparte más que nada las diferentes perspectivas teóricas, las diferentes categorías, las diferentes metodologías para el abordaje de la problemática social en su conjunto, ¿verdad?, de la compleja realidad social, tanto nacional como internacional. Y bueno, es un congreso que va a tener, como bien decís, una modalidad completamente virtual debido a que en la planificación, a inicio, el primer semestre de este año, cuando ya se tuvo que definir las sedes, ¿verdad?, y una serie de otros aspectos logísticos, había todavía una incertidumbre respecto del programa de inmunización contra el COVID, ¿verdad?
Sí.
Entonces, para poder asumir con responsabilidad la organización de un evento de esta envergadura, entonces decidimos hacerlo completamente virtual en su primera versión. Y bueno, hay participantes, expositores, ¿verdad? Paraguayos, paraguayas, pero también del exterior. Hay expositores de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de España, de México, de Colombia y, por supuesto, los países de la región, como siempre, de Brasil, Argentina, Uruguay, de Bolivia, de Perú. Entonces, estamos muy contentos ante digamos, la respuesta que tuvo esta convocatoria. Van a haber 63 mesas temáticas, ¿verdad? 63 exposiciones en 15 mesas temáticas.
Sí.
Van a haber 3 paneles y 6 conferencias. La conferencia inaugural del martes 5 a las 9:30 de la mañana, en horario paraguayo, lo dará la profesora Saskia Sassen. Ella es profesora de la Columbia University en Nueva York, ¿verdad? Es una reconocida socióloga que trata el tema de las desigualdades globales, el tema de los procesos urbanos, ¿verdad? Y el proceso, digamos, del trabajo, ¿verdad? A nivel global. Entonces, una remarcable y eminente figura de la sociología internacional que tuvimos el honor, el privilegio de que como respondiera afirmativamente a participar y a darnos esa conferencia. Y así también otros exponentes como el profesor el doctor Ramón Fogel, ¿verdad? Que es también un reconocido ilustre sociólogo, ¿verdad? Sí. De larga data, por supuesto, una personalidad de la sociología en nuestro país.
Conocedor de la problemática de la Tierra.
Gran conocedor de la problemática de la Tierra, ¿verdad? Sí. Gran investigador, ¿verdad? Y, por supuesto, y también personas como la doctora Karina Batiani, ella es la secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, también ella hará una conferencia magistral el día miércoles 6, al final de la tarde, a las 18. La doctora Mila Rivarola, esta reconocida historiadora que todos conocemos, también estará el miércoles por la mañana. Y en la última jornada tendremos como conferencista principal a la doctora Antonieta Rojas de Arias, que es la presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay, en la tercera jornada por la mañana. Y al final de la tarde el doctor Manuel Garretón, también un reconocido sociólogo chileno, ¿verdad? Entonces, solo para citarte, digamos, lo que en las conferencias principales. Y después, bueno, hay paneles donde estarán diferentes, también figuras, ¿verdad? Notables, notorias de la sociología paraguaya internacional, repito una vez más. Así que va a ser un gran, también, además es un congreso en el sentido académico, va a ser también una celebración de que a pesar de las adversidades de la pandemia, a pesar de las dificultades sociales y económicas, políticas que atraviesa no solo Paraguay, sino los demás países, es posible encontrarnos, es posible pensar. El pensamiento sigue su curso, ¿verdad? Y también el anhelo de una sociedad más justa y democrática, estimado Roberto.
Ahora, Luis, esto va a ser totalmente virtual. Las personas que quieran participar, ¿dónde tienen que ingresar o en qué plataforma? ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, mira, es muy sencillo. El Congreso tiene una página especial cuya dirección es www.congresodesociología.org. ORG.py, ¿verdad?
Sí.
Repito, www.congresosociología.org.py. Ahí uno entra y está el programa, están los horarios, están los conferencistas, ¿verdad? Y también a la entrada misma, en el flyer, en el banner principal, mejor dicho, hay un link en el que el día del inicio del congreso, desde las 9:30 de la mañana, perdón, de las 8:30, la inauguración es a las 8:30 de martes 5, uno ya se puede conectar a través de un streaming. Entonces uno puede seguir el congreso a través de las plataformas virtuales de la Asociación Paraguaya de Sociología, sea por YouTube, sea por el Facebook en Live, o bien también por el Twitter, en fin, ¿verdad? O sea, hay un conjunto de plataformas que en la misma página del congreso redirecciona para todos aquellos que quieran participar. Para las personas que tengan un interés incluso de contar con una certificación, una constancia, se pueden inscribir en la misma página del Congreso, están los links de inscripción. El Congreso, Roberto, es completamente libre y gratuito, ¿verdad?
Sí.
No tiene costo alguno, pero para la recepción de constancia de participación es importante que se inscriban y participen las 3 jornadas, al menos en una actividad cada una de las jornadas.
Claro, porque va a ser el 5, martes 5, miércoles, hasta el jueves.
Hasta el jueves, exactamente. Así mismo.
Y para la certificación hay que participar al menos de una actividad en estos 3 días. Y eso va a tener un costo.
Más o menos una guía.
¿Va a tener un costo eso o para la certificación todo gratuito?
Nada. Es completamente libre y gratuito, Roberto. O sea, una vez que una persona, nosotros en nuestros registros vemos de que se inscribió, de que participó, estuvo presente en las tres jornadas, ¿verdad? Esa persona recibirá automáticamente una constancia de participación.
Perfecto.
Totalmente gratuita.
Los temas, Luis, si bien mencionaste a los expositores muy reconocidos a nivel no solamente local, sino también internacional, los temas, las problemáticas que van a ser, digamos, abordadas en estas discusiones.
Las áreas temáticas son 10, te voy a citar alguna de ellas. Una, por supuesto, algunas áreas temáticas del Congreso donde se presentaron varias ponencias tienen que ver con la misma sociología, ¿no? Sobre su objeto de estudio, sobre sus procesos de institucionalización, sus procesos de profesionalización, ¿verdad? Sus debates epistemológicos, es decir, una serie de aspectos relacionados a la disciplina misma, porque por supuesto el Congreso es de sociología, ¿verdad? Uh-huh. Es una disciplina científica que está inserta en las categorías internacionales de clasificación científica de la UNESCO, ¿verdad? De Frascati, en fin, ¿verdad? Y por supuesto también aquí por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dicho sea de paso, Roberto, el primer Congreso Paraguayo de Sociología fue reconocido por la resolución 632 del CONACYT como un evento de interés científico, ¿verdad? Si la entidad de la política rectora de la política científica CONACYT declaró como interés científico este evento. Y entonces una de las áreas temáticas, como te decía, es la sociología misma. Hay otras que ya tratan más bien sobre, por ejemplo, lo que es el proceso, los procesos políticos en una sociedad global en cambio, o bien los procesos de transformaciones territoriales y demográficas. Otra área temática tiene que ver con la sociología del mundo del trabajo, las transformaciones que está experimentando el mercado de trabajo, los trabajadores, las trabajadoras, ¿verdad? Los movimientos de trabajadores, los sindicatos, ¿verdad? Las relaciones empresas, ciudadanos y las innovaciones. Está otra área temática que tiene que ver también con las desigualdades sociales, ¿verdad? Que es una gran problemática fundamental para entender nuestros países, ¿verdad? En particular América Latina, una región del mundo caracterizada por la desigualdad social. Y en fin, ¿verdad? Así como estas, hay otras áreas temáticas que van a ser objeto a través de las ponencias y los paneles, digamos, de discusión y de debate.
Exacto. Aprovechando que estamos charlando sobre este congreso que arranca el martes, Luis, vos que siempre también haces análisis, haces esa mirada también importante sobre lo que ocurre en nuestro país. Tuvimos una semana bastante candente, ¿verdad? Lo que ocurría en las inmediaciones del congreso. También estamos a puertas de una manifestación o un reclamo que hace el sector docente. Paraguay sufre extrema desigualdad en tierra y riqueza, según el estudio que realiza el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Es una situación que está ahí siempre, ¿verdad? Parece que vivimos en una constante también maquinaria electoral, pero que parece que eso finalmente luego no repercute y no mejora las condiciones de vida de los paraguayos. Si podemos hacer un poco de esa mirada también desde ese punto de vista sociológico también, Luis, de cómo esto finalmente se va dando en un escenario bastante complejo.
Bueno, y la verdad que es uno de los temas de reflexión fundamental para la sociología y para instancias como la del Congreso y qué sé yo, porque Paraguay se caracteriza dentro del continente más desigual a escala global también por ser uno de los países más desiguales. Y la desigualdad, Roberto, no es un efecto fortuito, digamos, de las circunstancias, sino es deliberadamente, recuerdo estas palabras de la doctora Lina Vareiro, decía, es producido por el poder público, ¿verdad? Muchas veces por acción o por omisión, pero cuando hay un nivel de desigualdad como el que existe en Paraguay, ya es, digamos, expresión de una intencionalidad del poder político, del Estado, ¿verdad? Por su endeblez, por su debilidad en materia de políticas públicas para compensar las diferencias sociales, para ofrecer servicios públicos de calidad, su debilidad y su incapacidad para poder justamente tramitar institucional y democráticamente el conflicto social, redistribuir los recursos y las oportunidades, etcétera. O sea, hay una responsabilidad del Estado fundamental. Y el Estado, a su vez, digamos, sabemos de que tiene una característica por definición, el Estado paraguayo, digo, no democrática. Es decir, el acceso a la administración pública sabemos de que es de fachada meritocrático, pero no tiene nada meritocrático. Siempre respondió a mecanismos prebendarios y clientelistas.
Sí.
La maquinaria electoral, como bien señalaste, es decir, todo lo que es el proceso electoral, cumple más bien formalidades institucionales de un proceso político, pero digamos, y sabemos, ¿verdad?, de que en un país con tanta desigualdad, ¿verdad?, la pobreza es el caldo de cultivo para un sistema clientelista en el que se intercambia favores a cambio de lealtades políticas. Es muy difícil sobre esa base que se fortalezcan las instituciones democráticas, por más que estén ahí los edificios, por más que estén los cargos electivos y por más que estén las elecciones que llevan a los cargos electivos, que a su vez ocupan física, espacialmente los edificios. No hay una institucionalidad democrática, las reglas de juego no están regidas por la democracia. Entonces, esto agrava la situación de sectores de la población paraguaya que, carentes de recursos y de oportunidades, ¿verdad?, y no solamente sino relegados, excluidos social y económicamente, ¿verdad?, no tienen otra alternativa sino que recurrir a la protesta, recurrir a la movilización para tramitar sus demandas y puedan ser cuanto menos escuchados y atendidos mínimamente. Es verdaderamente una situación muy crítica, ¿verdad? Y lo que es llamativo es cómo el poder público, digamos, y en particular los personeros, ¿verdad?, aquellos agentes que están en el Estado para poder resolver estos problemas, ¿verdad?, a boca abierta, ¿verdad?, se declaran favorables a perseguir a la propia población. Es decir, es llamativo cómo el Estado y los representantes del pueblo, que tendrían que poder ofrecer alternativas, propuestas para resolver el problema social y atender el clamor y las necesidades de la ciudadanía, legislan para perseguir a la ciudadanía, legislan para someter, ¿verdad?, para punir, es decir, para establecer sistemas punitivos, criminalizar a sus propios conciudanos. Y lo más paradójico de esto es a aquellos que les votan.
Claro.
Es decir, sostienen a un sistema clientelar y prebendario sometiéndolo a situaciones de penurias a las personas y a las comunidades que son sus bases clientelares de voto.
Sí.
Electorales. Entonces, esto es verdaderamente la mayor de las contradicciones que es uno de los temas que no solamente tiene que analizar, sino tiene que efectivamente elevarse a debate público, ¿no?
Y por supuesto lo que se viene también, y vos también que siempre haces investigación en el plano educativo, la realidad de la educación en Paraguay. Es un tema también que siempre sale a flote, siempre estamos hablando de bajo presupuesto, nunca alcanzamos el nivel exigido. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, un derroche que se da de los recursos que se distribuyen a través del FONACIDE y que observamos prácticamente instituciones públicas en situación totalmente lamentable, Luis.
Claro, el problema educativo al mismo tiempo, Roberto, es que la educación no funciona y no puede hacer mucho, es más, casi no puede hacer nada si no está acompañado de la articulación con otros sectores, ¿verdad?, de la institucionalidad pública. La educación no puede hacer nada en una sociedad en la que se carece un sistema de protección social, en un sistema en el que el sistema de salud pública, eso lo hemos constatado durante la pandemia de COVID-19, ¿verdad?, hace aguas por todas partes, no tiene la capacidad de poder precautelar y asegurar la salud mínima básica de su población, ¿verdad? Son 16.200 fallecidos ya, digamos, por la pandemia COVID-19, muchísima gente. Entonces, la educación en medio de eso no puede hacer gran cosa. Y lejos de que la educación sea la solución a nuestros males, lo que estamos nosotros constatando es que la educación en realidad es el efecto de la falta de una sociedad que integralmente aborde el bienestar. La educación en medio de tanta precariedad no puede hacer mucho. El proyecto de transformación educativa que ahora se viene, en cuyo marco me llama mucho la atención la gran expectativa que tienen muchos colegas, incluso, ¿verdad?, sociólogos, en algunos casos, es llamativo porque no hay un debate público sobre ese proyecto. Está basado sobre una presión que organismos internacionales ejercen sobre el país para mejorar sus indicadores de rendimiento en pruebas estandarizadas, ¿verdad?, pero nos tocan los temas fundamentales según los cuales la educación puede cumplir algún efecto si es que la educación contribuye en algo. La educación sola no va a sacar a este país de la pobreza. Es un sector importantísimo, por supuesto, pero solamente la educación no va a hacer todo. Y ahí es donde es importante entender que con los niveles de desigualdad y pobreza que tenemos, Roberto, por más que haya un diseño de, una nueva reforma educativa, este famoso proyecto nacional de formación educativa, etcétera, va a caer en el mismo dilema que fue el de la reforma educativa en los años 90, de que un sector de la población, por un proceso de desgranamiento, ¿verdad?, del proceso educativo, de deserción y abandono, van a terminar finalmente concluyendo su transcurso educativo aquellos sectores que tienen un mínimo de bienestar, ¿verdad? Así, de los sectores sociales relativamente acomodados, favorecidos. Los sectores muy desfavorecidos, ¿verdad?, están en situación de pobreza, terminan dejando, ¿verdad?, abandonando sus estudios para insertarse tempranamente en un mercado de trabajo en el que se caracteriza por la fuerte, ¿verdad?, marcada informalidad, por la precariedad. Y esa espiral, ese círculo vicioso no se va a romper si es que no se le dota al sistema educativo de las condiciones para que las familias y las comunidades puedan sostener a sus hijos a lo largo de todo el ciclo de vida educativo, para que sus padres acompañen a sus hijos. Eso requiere políticas sociales serias. El dilema docente es el mismo, es decir, indudablemente que hay vicios también en los gremios docentes, ¿verdad? Hay contradicciones a su interior, eso es innegable. Sí. No podemos presentar a los gremios docentes como si fueran sindicatos noruegos, concuerdo yo en eso. Pero es cierto también de que hay una precariedad laboral, hay una precariedad y una falta de atención a una formación docente de calidad y una serie de otros problemas, ¿verdad?, que me parece a mí pertinentemente demandan también estos sectores para poder apuntalar, digamos, una educación con mínimas condiciones. Y por supuesto, los docentes y los sindicatos docentes, los gremios docentes, son también, hacen parte también de la lógica clientelar y prebendaria en la que están inmersos también, como hemos dicho previamente, los sectores rurales, campesinos, etcétera. O sea, ellos no son la excepción.
Claro,
y hay que analizar las relaciones entre estos diferentes niveles para poder entender por qué tan sistema educativo hace aguas y no va a lograr, mira, la inversión que va a llevar el Proyecto Nacional de Formación Educativa es sideral, ¿verdad? Y no veo, repito, un debate público sobre él, no veo que haya verdaderamente como unos atinos en materia de su diagnóstico, ¿verdad? Se hace caso omiso a la cuestión sociológica, a la cuestión social, por llamarlo de manera más general y comprensible. Entonces, mira, esto va a estar condenado al fracaso.
Claro. Y todo eso que se acentúa más también con lo que fue la pandemia, Luis, ¿verdad? Todo ese escenario, todo lo que está describiendo, se acentuó más también con el tema de la pandemia.
Durante la pandemia lo que vimos es que, claro, además nuestro país, era por la precariedad que ya se refirió, nosotros no estamos insertos en la globalidad digital, la tecnológica, ¿verdad?, en términos de tecnología, la información, la comunicación. Y hay sectores donde prácticamente la pandemia no fue, digamos, como una especie de prurito, simplemente porque ellos ya estaban en una conectividad global hace mucho tiempo, ¿verdad? Los sectores de colegios, establecimientos privados, ¿verdad?, por lo general, establecimientos educativos privados, ¿verdad?, cuyo perfil, digamos, responde a sectores obviamente bien acomodados, ¿verdad?, la sociedad, donde ya cuenta con una computadora por niño, donde cuenta con sistema de Wi-Fi, sistema, programas de formación virtual y una serie de otros aspectos didácticos y pedagógicos que le hace, digamos, entablar un vínculo global, ¿verdad?, en términos educativos. Sin embargo, hay otros rezagados. A mí me tocó hacer un estudio durante la pandemia sobre la situación educativa de salud pública y protección a nivel de la niñez y la adolescencia en el Paraguay, ¿verdad? Y hay lugares donde, miren, una familia con suerte tiene un solo celular y además con un paquete de datos limitados, ¿verdad? Y sobre esa base reposaba todo el sistema educativo, o si quieren llamarlo de otra manera, todas las expectativas, ¿verdad?, y el proceso educativo de sus hijos, ¿verdad? Entonces, sobre esa base, por supuesto, y hay que decirlo, estos dos años son años perdidos para la educación paraguaya en muchos lugares, no solamente rurales, Roberto, también en zonas urbanas de precarias, ¿verdad?, confinadas, ¿verdad? En fin, fueron dos años donde no hubo la educación que dio por su ausencia. Hubo rituales institucionales, como decir, igual que la democracia, hay rituales institucionales, ir a votar, y si sale, pero son rituales. Con la práctica sabemos de que la democracia no es una experiencia social. La sociedad no está democratizada, la economía no está democratizada. Bueno, la educación igual. Hay rituales que recibieron en la tarea, que bajaron, que miraron, que completaron, le completó la mamá, le completó el hermano mayor, pero el niño no, la niña no aprendieron.
Claro.
Y pasaron 2 años, ¿verdad? Y no desarrollaron competencias curriculares, no saben hacer cosas con lo que se desarrolló, no aprendieron, ¿verdad? Y entonces el país se rezaga.
Totalmente. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este enlace y recordamos a todos los que quieran participar del congreso este martes. Martes 5 hasta el 7 de octubre, el primer congreso de sociología.
Así mismo, primer congreso paraguayo de sociología. Este es libre, gratuito, empieza a las 8:30 de este martes 5 con una inauguración donde queremos hacer un homenaje a los sociólogos y las sociólogas que ya nos dejaron, que han hecho y contribuido significativamente para el desarrollo de esta disciplina, pero también para hacer posible una sociedad más justa, más democrática, como refería al inicio. Y luego, bueno, ya tendremos la magistral conferencia de la doctora Saskia Sassen, profesora de la Columbia University de Nueva York, ¿verdad?, que nos dará una charla sobre los retos de la sociología en una sociedad crítica o una crisis de la sociedad a nivel global. Me parece que es un espacio interesante para todos aquellos y aquellas que, aún no siendo sociólogos o sociólogas, quieran tener un panorama de cuál es la característica del escenario global actual y cuáles son los desafíos, ¿verdad?, para nosotros, nosotras, en el marco de estos problemas que nos aquejan y que nos referimos en esta entrevista.
Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por este contacto y, bueno, vamos a estar también participando del congreso.
Muchísimas gracias a vos y una vez más también a tu amable audiencia, estimado Roberto.
El sociólogo Luis Ortiz. Bueno, entonces está hecha la invitación para todas las personas que quieran participar de este primer congreso de sociología que se va a realizar de manera virtual y, bueno, a través de la plataforma también indicada para todos aquellos que quieran participar. Son las 15:43. Vamos a hacer una pausa, la última pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080. Radio Futuro.
El 10 de octubre todos tenemos un compromiso con la democracia. Votar con la máquina de votación es un proceso fácil, seguro y confiable. Coloca el boletín en la máquina. Aparecerán en pantalla las opciones para votar para intendente. Después, elegís la lista a junta municipal. Luego, seleccionás el candidato a concejal de tu preferencia. Tenés la opción de modificar y, si estás seguro, confirmás tu voto. Se imprimirá tu boletín. Para corroborar tu voto, acerca el boletín al lector verificador. Dobla el boletín por la mitad y listo. Votar es tu derecho y tu deber como ciudadano. Te lo recuerda la justicia electoral.
Nuevo lugar, se abre en tu corazón. Arete es un lugar, te da gusto comprar. Arete, vamos a celebrar.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
¿Sabías que con todo lo que compraste hoy con tus tarjetas de crédito y débito Atlas, podrías haber canjeado tu próxima cuota del gym? Cargaste combustible, fuiste al súper, pasaste por la farmacia, pagaste el colegio, ¡listo! Un mes más de gimnasio. Sé un cliente más digital. Canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS, desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento. No solo para los síntomas de resfriado. También descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás. Y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
El día a día en noticias a nivel monumental. 1080 AM es Radio Futuro. Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Mariposa para mí, de coma cuevo a tuvi, de yuva cabo tuvi, de seba tu caro, de año mi mujer varerú, de que ya pusiera en dame, de hueca tu bebe cabe, cabo y ponte fue mi, se copeina y mi mi, no huele coser esa fe. La ya y por a mí, se corazón de la ICU, o fe bañando y tú, ahí celoso de que, no importa y winde haré, ni un rato con se pipe, ande siempre y por vive, mantere iré y coser, a llevero le llevere, y tu candela sepe. Mi mariposa le importa peañar estar, escena con sale, te regoza felicidad en la triste soledad, anire y comprimida, en esa selva perdida, para y cobecer, escena caro este, todo lo que sea mi querida. Ante de Manolo, en el monte mi princesa, llegó a la con tristeza, me amo y mi aroma se, si le gana Matabu, quién sabe parece Memo, un avión es competemos, de pepores se abundó, se abundaba ya mejor, de que todo el tiempo.
Bueno, con este ritmo ya son 10 minutos para cerrar nuestro programa, Marcelo Raquel, ¿verdad? Con buena música paraguaya. Y también en este espacio ahora le tenemos a Aldo Benítez, ¿eh? Joven, talento paraguayo también. Ellos están lanzando este álbum que se llama Hilo Rojo. Así se llama este nuevo álbum. Y bueno, queremos conversar con Aldo para que la audiencia también pueda conocer sobre este trabajo que realiza un grupo de jóvenes. Buenas tardes, Aldo. Roberto te saluda aquí en Monumental.
Buenas tardes, Roberto, a vos y a toda la audiencia. Sí, muchas gracias por el espacio.
Sí, este nuevo álbum, Hilo Rojo, ¿de qué se trata lo que ustedes estaban trabajando con un grupo de jóvenes, Aldo?
Bueno, este es un álbum que fue concebido a raíz de una colaboración que hicimos entre la banda, nuestra banda Por Lo Bajo, y otra artista que es una gran amiga nuestra y una gran artista justamente, que se llama Sofía Arudi.
Sí.
Esto nació en el verano pasado y fue una idea muy loca, ¿verdad? Porque eran tiempos bastante diferentes a lo que vivimos ahora en cierto sentido, ¿verdad?
Claro.
Y salió esta colaboración, ella tenía ciertas ideas musicales, ¿verdad? Que fuimos trabajándolas y luego la terminamos en el estudio, ¿verdad? Y gracias a eso salió este álbum que es precioso para nosotros.
¿Hacia dónde nos transporta esta música, este álbum?
Este es un álbum que tiene muchos géneros y habla de la ruptura, habla de el desenredarse de lo que a uno le está presionando, por así decir, habla de liberación, tiene muchos matices en ese sentido. Y también quisimos incorporar varios géneros musicales y pasajes musicales que de repente acá no suenan tanto a nivel nacional, ¿verdad? Que nosotros solemos escuchar, ¿verdad? Como el bossa, el jazz, uh-huh, el funk y demás géneros, ¿verdad?
Sí. O sea, la idea de dejar ese mensaje también para todas las personas que quieran disfrutar también de la música de ustedes, eso que estás mencionando, liberar la carga, esto justamente como mencionás, nace en un momento muy especial, no solamente en Paraguay, sino a nivel mundial por el tema de la pandemia, y me imagino que eso también se refleja en la música, ¿verdad?
Totalmente, Roberto. ¿Qué te parece si te paso ahora con Sofía un ratito?
Sí.
Para que te explique un chiqui más el álbum.
Sí, sí, sí. Con Sofía.
Dale.
Roberto, ¿qué tal?
Hola, Sofía, ¿qué tal?
Gracias por el espacio.
No, y acá estamos justamente invitando también a la audiencia que quiera conocer. Ustedes están en el Instagram, ¿verdad? O donde la gente puede también, sí, tratar de encontrar y conocer más sobre el trabajo de ustedes.
Estamos, a ver, está Por Lo Bajo Música en Instagram. Yo soy como Sofía Barudi.
Sí.
Asimismo también nos pueden buscar en Spotify, en YouTube tenemos el álbum completo y también dividido por las canciones.
Ajá.
Estamos en Deezer y Apple Music.
Sí.
Y nuestro canal oficial de comunicación para cuando tenemos toques y cosas así es Instagram.
Sí. Y lo que le decía Aldo, esta música nos transporta a eso que él decía, ¿verdad? Desenredarse de muchas cosas que uno tiene en la vida. O sea, esos son los mensajes que están ustedes presentando en este trabajo.
Sí, así es. Es como mucho del romanticismo, de las emociones también. Hay una canción que se llama Bluebird, de Humbosa, que también habla un poco de esto de dejarse sentir ciertas cosas, ciertas emociones, especialmente la tristeza, que de repente suele ser una emoción conflictiva, ¿verdad? Entonces, supongo que también esto de hacer música ayuda a como que destapar esas cosas y lidiar un poquito también con esas cosas difíciles de repente.
Claro, claro.
Los días difíciles.
¿Ustedes hacen presentaciones o todo están concentrado ahora a través de las redes sociales, a través de este canal también de YouTube?
Ahora estamos súper emocionados porque estamos empezando a tocar y en vivo el álbum. Justamente este viernes 8 de octubre, tenemos el concierto de lanzamiento en el que vamos a tocar por primera vez todos los temas del álbum, son nueve temas.
Sí.
Y vamos a estar tocando eso y algunas que otras sorpresitas también después. Y justo en eso nos estamos concentrando, estamos poniendo todas nuestras fuerzas, organizando todo y eso.
Y la aceptación, sí, y la aceptación, ¿qué tal está de los jóvenes? ¿La mayoría son jóvenes los que se prenden a la música de usted o es variada también las personas?
Y es bastante variado. Dentro de todo, como es un disco con una variedad estilística bastante grande, de repente hay estilos que también le gustan a la gente más grande, y especialmente porque, bueno, nuestros padres también nos ayudan un montón compartiendo, entonces parece que pega dentro de todas las generaciones, y eso.
Perfecto. Sofía, la invitación a la audiencia, Hilo Rojo se llama el álbum.
Hilo Rojo se llama el álbum, se puede encontrar en todas las plataformas digitales.
Ajá, perfecto. Y bueno, ahora vamos a cerrar nuestro programa. Marcelo, si podemos poner parte de la música de los jóvenes que están con este proyecto artístico también. Muchísimas gracias, Sofía y Aldo, por este enlace.
Gracias a ustedes, gracias por el espacio.
Ya. Nos encontramos el próximo sábado, víspera de elecciones ya. Prepárate, Raquel. Marcelo también, para lo que va a ser esa jornada electoral. Y mañana hay que, bueno, a la medianoche adelantar el reloj. Nos encontramos el próximo sábado.